creo que los procesos de toma de conciencia son dolorosos, individual y socialmente, pero cuanto más los posterguemos históricamente, cuanto las sociedades más postergan históricamente, más costos pagan.
Claro.
Uh-huh. Así que tomé en esta idea de presentar datos o interpretaciones, percepciones, construcciones de la realidad que nos permitan ubicarnos y contextualizarnos, tomé de Horacio Robelli, un gran economista que escribe, bueno, está en todos los medios, pero él habló, escribió el domingo, antes de ayer, en el Cohete a la Luna, algo muy interesante, es porque le dio un nombre al proceso que estamos atravesando. Él lo denominó, estamos siendo objeto de una estrategia de aproximación indirecta.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que estamos siendo objeto de un proceso de sometimiento que opera no a través de la violencia, sino a través de lo que él denomina envolver al adversario, confundir y quebrarlo moralmente. Uh-huh. Me resultó muy interesante la imagen, porque me hizo acordar incluso a las artes orientales. Yo no sé nada de esto, pero pensé, claro, una estrategia que consiste en confundir, desorientar y finalmente lograr lo que él denomina el quiebre moral, no el quiebre material, sino el quiebre. Y él se refería específicamente a que el instrumento más poderoso, o quizás más contundente, la táctica más contundente correspondiente a esta estrategia, fue el reconocimiento de la deuda asumida durante el periodo 2016-2019, que en realidad no es una deuda, sino es un robo. Es una masa de delito que viola, entre otras, el artículo 75, inciso A de la Constitución Nacional. El Estado, a través de sus organismos, AFIP, Banco Central, el Estado como de alguna manera institución, la institución que permite tener alguna pauta de referencia, de coordinación, no ha explicado con detalle públicamente este proceso. En realidad, en parte sí, hay un informe del Banco Central del 21 de mayo del 2020, ya más de 2 años llevamos, que habla de 86.200 millones de dólares fugados entre diciembre del 2015 y octubre del 2019. Esto comprobado en un análisis profundo, porque el papel del Banco Central, precisamente uno de sus papeles, es informarle al Congreso para que el Congreso no vote la barbaridad que votó. ¿Qué quiere decir fugados? Quiere decir que fueron 86.200 millones de dólares que alguien compró en el mercado interno, se cambió pesos por dólares.
Uh-huh.
Y de alguna manera los colocó en un circuito externo a los circuitos institucionales domésticos. ¿Cuánta gente participó en esto? 7 millones de personas.
Mucho.
Claro, es mucho aparentemente, una sexta parte de la población, si lo miramos en número, ¿no? Más o menos. Pero personas físicas, ¿qué quiere decir eso? Personas como vos, como uh-huh. yo, que de alguna manera han ido comprando dólares y han hecho alguna sí. movida. Pero Cuando veramos las personas jurídicas, es decir, las sociedades, son 85.279. Es decir, que ya no son tan, son menos. Ahora, la cuarta parte de lo que se fue, de esos 86.000 más o menos unos 24.000 millones de dólares, fueron comprados por 100. Entonces, ¿ves cómo el universo se va achicando?
Sí.
De 7 millones, que por ahí alguien compró unos 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, después pasamos a 85.000 empresas que compraron y ahí quedamos con 100.
¿Y esos 100 qué son?
Bueno, ahí está, mira, fantástico. Misterio.
Ah, no se sabe.
Misterio. Digamos, la...
¿Los 100 que compraron todos esos dólares?
Lo que plantea, la información que plantea Robelli, lo que dice concretamente es que no hubo nunca, el Estado nunca cumplió con eso que vos estás diciendo, informar oficialmente la lista de quiénes son esas 100 personas que se llevaron 24.000 millones de dólares. No hubo información pública. Hubo algunas investigaciones de Verbisky y algunos economistas del cohete a la luna que tiraron algunas, son datos privados, hablan de 1.248 millones comprados por Telefónica de Argentina, que sería la empresa o la persona jurídica que más dólares compró en este periodo. Después habla de Pampa Energía, que es Mindlin y Lewis, casi 900 millones de dólares. Pero acá llegamos, me parece a mí, a donde hay que detenerse. Yo quiero hablar esto que vos apuntaste tan correctamente, el tema de la información. Ninguna de estas 100 empresas, visto sus balances analizados, ninguna puede mostrar en esos balances el circuito completo de cómo hizo para comprar estos dólares. Y ahí entramos en algo que es esta trama semioscura de ilegalidad,
claro,
formada, lo voy a decir, por colegas contadores y abogados que se dedican especialmente en todo el mundo, no solamente en la Argentina, a estructurar estas arquitecturas,
buscar esos caminos alternativos,
complejos, claro, complejos. Ahora, acá tenemos al menos dos delitos. Uno es el delito de balance falso, que yo lo aprendí ya en mi facultad, mira que soy vieja, ¿no? Artículo 300, inciso 2 del Código Penal. Que si nos ponemos a profundizar, hay toda una jurisprudencia que tipifica con penas que pueden ir llegar a la prisión, no solamente a los propietarios, sino también a mis colegas, porque el delito de balance falso se hace extensivo y en general va en cabeza del contador público, del abogado que firmó los balances. O ¿por qué? Porque hay una tendencia a las cabezas de las sociedades a aducir desconocimiento. Ah, bueno, yo no sé, a mí el balance me lo hace el contador, yo la verdad no tengo idea.
Claro.
Esta es la explicación por la cual yo esto lo recuerdo en las clases, me vino a la memoria clases en la facultad. Esta es la explicación por la cual la legislación ha hecho extensivo la figura del delito del balance falso y del delito bueno, el lavado de activos también, y es un delito bastante más complejo porque está vinculado con tráfico de mercancías de distinto tipo. Entonces acá lo que tenemos es que estos movimientos de dólares son la contrapartida de, es una caja de Pandora, no sabes con qué te vas a encontrar como contrapartida. Ahora, la ley 27.668, que se votó en marzo de este año, reconoció esto como válido. Es decir, que nuestros diputados y senadores legalizaron lo ilegal, legalizaron lo anticonstitucional. Vamos nosotros, ¿cómo? Nosotros nos vamos, nos estamos siendo perjudicados. Esto no es una cuestión delirante que nos pase. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. La exigencia del Fondo Monetario, por la cual todos los diputados y senadores votaron esta ley, la votaron por eso, porque no obedecieron a sus votantes, no responden a sus votantes, responden al Fondo Monetario Internacional. Tuvo como contrapartida la aceptación de todo lo que se denomina cogobierno. El Fondo Monetario nos está cogobernando, es decir, nombres, datos, cifras, no hay una cosa que no haga el gobierno que no esté autorizada por el Fondo Monetario, planificada o... Y voy a esto porque ahí donde aparecen cosas muy terribles, como por ejemplo la imposición de límites a la emisión monetaria, el control de lo que se denomina el gasto público, que en realidad es la vida de todos nosotros, porque lo que denominamos gasto público es la presencia del Estado en la cotidianidad, que va desde la escuela de tus hijos hasta la policía, pasando por, ¿no? O sea, porque a veces hablamos despectivamente o como si se tratara de... Y en realidad es lo que sostiene la vida de todos nosotros. Al ponerle un límite a esto, nos está limitando en todas y cada uno de los servicios a los cuales tenemos acceso: seguridad, defensa, educación, salud. Y esto se ve reflejado en algo, cosas muy concretas que yo creo que van a emerger con más, las formas de deterioro que están emergiendo con más violencia. Acorralado para cumplir con estas exigencias del Fondo Monetario, el Estado le ha pedido 359.461 millones de pesos al PAMI. ¿Esto qué significa, Carlos? ¿Que el PAMI tiene menos guita?
Sin duda.
Bueno, ¿en qué te parece que va a afectar?
En las prestaciones.
Entonces, cuando se ven las colas, y estamos hablando de una institución como el PAMI, que ha sido modelo en América Latina, que ha sido sostenida, que representa la vida para cantidades y cantidades de jubilados que tienen problemas de salud, problemas sociales, bueno.
Ahora, no es la primera vez que esto sucede.
No es la primera vez. Nada de esto.
Que se le va a buscar dinero a la caja.
Nada de esto es la primera vez. Nada de esto es la primera vez.
Digo, las otras veces anteriores, ¿se devolvió ese dinero al PAMI?
Bueno.
¿O es algo que se le quita y ya para no dárselo
bueno,
más?
No sabemos. Yo en este momento no te puedo contestar a esta pregunta. Lo que simplemente te quiero mostrar es que, por un lado, tenemos inconsistencias entre los datos que nos, de públicos de los balances, que no muestran la realidad, y esto, en lugar de reflejarse como problema, no quiero decir, no hablemos de la solución, digo, planteado como problema, hay un problema, el Estado argentino no puede reconocer, no puede ejercer su potestad tributaria porque no sabe cuánto ganan las empresas. Dibuja cualquier cosa. Esto se refleja, impacta negativamente, es decir, la respuesta política es que la paguen los más débiles, digamos. Yo quiero cerrar, después si querés, quiero cerrar con la búsqueda de la fundamentación de esto. ¿Dónde está la fundamentación de todo esto? No en las personas. Esto es como un tsunami que se viene, porque esta restricción que estamos viviendo desde hace mucho, lo que hemos tenido son en América Latina gobiernos que se han resistido a esto y han buscado soluciones, quizás no las soluciones definitivas, no las ideales, pero sí han intentado buscar soluciones. Por ejemplo, Cristina, cuando modificó la Carta Orgánica del Banco Central, cuando Mercedes Marcó del Pont fue directora del Banco Central, que donde el Estado emitía dinero. Entonces, al emitir dinero el Estado no paga, no se endeuda. ¿Entendés? Al limitarle al Estado su potestad de emisión, de emisión, lo que lo lleva, lo obliga a ir a pedirle a los bancos. ¿Entendés? Entonces, el Estado se transforma en deudor de los bancos y le está pagando tasas que la semana, hace 3 días, creo, hace 4, aumentaron de 55, 10 puntos por un día, por ejemplo, cuesta 54%, un día de títulos públicos prestados al Estado, le cuesta al Estado 64% anual, los pases del ELIC 69,5% anual, ¿entendés? Entonces, lo que nos venden a nosotros como saneamiento, ¿viste? Cuando aparece ahora el ministro a decir, vamos a sanear, nada, estamos enfermando, porque es, digamos, es cancelar al Estado la posibilidad de emitir para que vaya al sector financiero, y esto lo que implica es que el sector financiero es el que más gana, es el sector privilegiado rentístico de la sociedad, y toda esa renta acumulada se concentra en un grupo de bancos. Según los datos de Rovelli, el costo salarial de la industria alimenticia, digo porque por lo que pagamos de alimentos, para que veamos qué pagamos, el costo salarial de la industria alimenticia bajó de casi el 19% que representaba en el 2016 al 12,2%. O sea, que de lo que pagamos el alimento, el 12% va a pagar los salarios de los que producen alimento. Esta renta extraordinaria de las empresas alimenticias, Arcor, la más representativa, se recauda en pesos. Con esos pesos se compran títulos y acciones que cotizan en bolsa en todo el mundo, cualquier cosa. De empresas extranjeras, las cambian en pesos. Esas cotizaciones en dólares, esos títulos en dólares, se venden en el mercado de Nueva York, en los mercados internacionales. Y las empresas cobran esos dólares. ¿Entendés? Entonces, lo que nosotros pagamos, los alimentos, termina dolarizado en las cuentas de estas corporaciones alimenticias. Obviamente no les, una parte de todo esto es vendido, y esta es la manera, yo quiero ver, cerrar con la figura de nuestros pesos fluyendo hacia este mercado, que es el que se conoce vulgarmente contado con liqui, el famoso CCL, es decir, que vos podés comprar con pesos una acción de una empresa que cotiza en dólares en el extranjero y después la vendés en el extranjero, cambias pesos por dólares, implica ceder. No sé si la figura, sí. Quisiera terminar con la, ojalá fuera, pudiéramos tener una imagen, ¿no? Es decir, nuestros humildes pesos, nuestros humildes salarios pasan por el súper, van a la empresa Arcor, por decirte, y terminan en manos de cualquier extranjero en una cuenta o en acciones o en bono. Así funciona lo que se denomina sometimiento envolviéndonos. Esta es la idea, y en esa realidad de sometimiento estamos.